Padre eterno, te damos gracias en este día y estamos deseosos de escuchar tu consejo. Queremos entender mejor, Señor, tus preceptos y tus caminos. Ilumínanos, Señor, en este día. Y yo te pido, Señor, que me unjas para que yo pueda expresar tu sentir, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir las Biblias en Primera de Samuel y vamos a estudiar capítulos 23 y 24 con el favor de Dios. Estos dos capítulos que vamos a estudiar hoy describen la angustiosa vida que llevó David en el exilio. Recordamos que David tuvo que huir porque Saúl, el rey, lo perseguía por los celos que tuvo, ya que Dios le daba triunfos a David, tales de que el pueblo se daba cuenta de que David estaba ungido por Dios, de que David era un hombre que buscaba a Dios de todo corazón. Hay un dicho que dice: lo usual en este mundo es adorar a los santos y perseguir a los vivos. ¿Sí lo han entendido? Eso es lo que se dice en muchos lugares. Bueno, pues aquí, en este mundo, se adora a los santos y se persigue a los vivos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dieron aviso a David diciendo: he aquí, los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Muy bien. En esta porción de la escritura, David nos da una lección de cómo confiar y agradar a Dios en todo momento. Las circunstancias eran adversas, ya que estaba siendo perseguido por un enemigo poderosísimo, nada menos que el rey, que tenía un ejército bien experimentado. Soldados valientes, soldados que habían combatido con experiencia. En cambio, David estaba huyendo, como ya hemos visto en capítulos anteriores. ¿Con qué clase de gente? Con los pobres, con los desamparados, con las personas que no tenían muchos recursos, con los atribulados, y encima de eso, miedosos, temerosos. Miren lo que dice el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 nuevamente. Dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Que encima de todo, tenían todavía miedo, encima de eso. No los culpo tampoco. Pero David confiaba en Jehová. Cada vez que había luchado contra los osos, recuerdan usted que David dice que había luchado contra osos, contra leones. Y es más, la presa más valiosa de David, ¿quién fue? El gigante Goliat, que también lo venció. Todo esto no lo hizo en sus propias fuerzas. David hizo esto confiando en Jehová. Eso es lo que tenemos que aprender. Muchas personas quieren ser como David, quieren imitar a David, pero todo el secreto de la victoria de David radica en que David confiaba siempre en Dios. Todo le consultaba, como vamos a ver en estos versículos, siempre le consultaba a Dios. Y David le dio siempre la gloria a Dios. No porque ya salía bien, luego se olvidaba y decía, pues es que tenía que suceder así, porque yo soy muy fuerte. Es que yo sé manejar bien la onda y las piedras y yo sé cómo hacerlo y por eso fue que maté al gigante. Siempre David reconoció que Dios era el que le había dado la victoria. Eso es muy importante. Miren, vamos a 1 Samuel 17, capítulo 17, unos capítulos antes. Y veamos en el versículo 36 y 37. Estas son palabras de David dándole gloria a Dios. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado, ¿a quién dijo? Al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del oso y de las garras del, perdón, de león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esto es muy importante, porque vemos aquí a dónde radica todo el secreto del poder que tenía David, que no radicaba en él mismo, sino en Jehová de los ejércitos. Y en esta ocasión en que David se encuentra, en esta situación que se encuentra ahora huyendo, para David no fue diferente. David primero consultó con Dios. Señor, ¿será que debo de ir y defender a los de Keila? Pero nosotros podemos ver la situación de él. Él estaba siendo perseguido. ¿Qué negocio tenía David de ir ahora a meterse en los problemas de Keila, la ciudad en el valle de Judá? ¿Qué necesidad tenía él de enredarse más la vida? ¿Verdad que, sinceramente, verdad que así es como nosotros podríamos decir, ¿qué necesidad tengo yo de enredarme en la vida tratando de ayudar a otra familia o a otra persona cuando yo también tengo problemas? Eso es lo más normal. Eso es lo normal. Pero nosotros ya no hacemos las cosas en nuestras fuerzas, sino que nosotros ahora lo hacemos es en el poder de Dios. David, entonces vemos que él consultó primero a Dios si él debería de ir a defender a Keila, ciudad que se encontraba en el llano de Judá. Y Dios aprobó la iniciativa. Miren, que esto es interesante. David no tenía que ir a pelear y a defender a los de Keila, pero él tenía iniciativa. La iniciativa es una cualidad muy especial. La iniciativa es una cualidad muy preciosa en las personas, porque iniciativa quiere decir que da principio a una cosa sin que se lo soliciten, es decir, sin que le digan que haga algo, la persona siente el deseo de ir y hacerlo. Yo he probado a los jóvenes cuando han venido a visitar y me gusta ver cuáles de ellos tienen iniciativa, porque esos son los mejores siervos. Los que no hay que decirles que hagan algo, sino que ellos mismos buscan hacer algo. Y he dejado algo en el piso, que obviamente no debe de estar en el piso. Y muchos pasan, en veces hasta lo patean, y no le hacen caso, y se van de largo. Y viene alguien por ahí, se agacha, lo recoge, y veo la expresión inmediata en el joven, regresa a mí y me dice: hermano Carlos, ¿qué hago con esto? ¿A dónde lo quieres? Mira, estaba en el suelo. Yo ya sé, esa persona tiene una cualidad especial. Sin que se lo pidan, David, él mismo, de su voluntad, quiso ir a ayudarlos de Keila. Esto es algo muy bueno. El que Saúl lo estuviera persiguiendo, como ya sabemos, y no para darle un abrazo o para darle una recompensa, sino para matarlo, no impidió que David sintiera la necesidad de ser un instrumento de justicia. Esta es otra cualidad importante. David vio la situación, él estaba cerca de Keila, el rey Saúl venía con el ejército a perseguir a David, pero estaba lejos. Pero él estaba cerca y el problema estaba ya encima. Los filisteos estaban ya atacando y robando y saqueando la ciudad de Keila. Él le pidió permiso a Dios y fue inmediatamente, porque él vio que eso era justo hacer. En la justicia de Dios, eso era lo bueno. Y esta es una cualidad que nosotros debemos de aprender. Cuando veamos que hay que hacer justicia, nosotros inmediatamente presentarnos con voluntad para hacerlo. Inclusive en los momentos de aflicción, debemos nosotros de velar por el bienestar de los demás. No siempre mirar solo por nosotros, sino también mirar por el bienestar de los demás y buscar siempre hacer el bien. Veamos el versículo 7. Al 13. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído su siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares, que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. El pecado entorpece la conciencia del hombre. La acción valiente y heroica de David y sus seguidores merecía una recompensa, ¿no creen ustedes? Keila era una ciudad israelita y David había defendido a la ciudad de Keila de los enemigos filisteos. Pues lo merecido era de que el rey Saúl fuese a buscar a David y que le dé una condecoración, que le dé un premio, ¿verdad? Pero no, Saúl, entorpecido por el pecado de envidia y celo, cree que Dios se lo está entregando para que lo mate. Isaías 5:20 dice: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Esto es lo que estaba haciendo el rey Saúl. Entorpecido por su pecado, en vez de reconocer el bien que estaba haciendo David para todo Israel, que era un hombre que estaba ungido por Dios y que Dios estaba con él ayudándolo en todo momento. Las victorias que David traía al pueblo de Israel eran por causa de Dios, porque Dios estaba con él. Él más bien lo vio al revés. Él pensó que Dios le estaba entregando a David para que lo mate, cuando Dios más bien se lo estaba quitando para que no lo mate. Ante esta situación, antes de dar el primer paso, antes de hacer nada, David, ¿qué es lo que hace? Consulta con Dios. Le pide consentimiento para recibir el sabio consejo de Dios. David no se alocó ni buscó refugio en el alcohol. Esto es algo que voy a hacer mención, que lo dicen inclusive hasta como gracia, porque hay personas que dicen: pues yo voy a tomar licor para ver si ahogo las penas. Pero lo que pasa es que las penas saben nadar y nunca las ahogan. Así es que siguen tomando y ellos terminan borrachos y muertos por el alcohol, y las penas siguen nadando. Las penas no se matan con el alcohol. Las penas son quitadas del corazón del hombre por causa del gozo y de la felicidad que Dios nos da. David, una vez advertido por Dios, porque Dios le dijo lo que tenía que hacer, una vez advertido por Dios, salió de Keila, huyó de la ciudad, porque sabía que Saúl, el rey, estaba en camino para sitiar la ciudad. Esta expresión sitiarla, lo que hacían era, cuando querían atacar a una ciudad, la rodeaba el enemigo, y de esa manera los de la ciudad no podían salir a buscar alimentos, no podían salir a cazar, no podían hacer nada, tampoco nadie podía entrar a la ciudad, y llegaba un momento que tenían que rendirse porque no había agua o no habían alimentos y tenían que rendirse. Pues ese era el plan que tenía David: ir a Keila, después de que David la defendió de los filisteos, ir a Keila, sitiarla, para obligar a los de Keila que le entregaran a David y matarlo. Cuando Saúl pensaba que Dios había entregado a David en sus manos para matarlo, Dios lo estaba librando de sus manos para salvarlo. El temor a Dios nos debe hacer respetar inclusive a los que nos persiguen. David respetó a Saúl y no levantó su mano contra él, siendo que Saúl estaba buscando para matarlo. Miren lo que dice en 1 Samuel 24:6. David dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Aquí vamos a ver nosotros la doble dosis de temor que tenía David. David sabía, por boca del profeta Samuel, que Saúl ya no estaba ungido por Dios. Es más, Dios había quitado su espíritu y le había dado un espíritu malo por parte de Jehová, dice la Escritura. Pero David, a pesar de ello, lo respetaba. También debemos de considerar que era su suegro, encima de eso, ¿no? Y era el rey. Y David era un jovencito de unos 20 años de edad cuando él salió a ser perseguido por el desierto. David fue odiado por Saúl y por otro lado fue amado por Jonatán, el hijo de Saúl. Y vemos cómo el amor triunfa sobre el odio. Jonatán buscó a David para fortalecerlo y brindarle su apoyo, no solamente un apoyo físico, pero el apoyo moral. Porque en versículos 16 al 18, mira lo que dice, versículos 16 al 18 del capítulo 23 de Primera de Samuel, dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Se dan cuenta que en esta expresión está fortaleciéndolo, no solamente moral, en el aspecto moral, porque le dice: tú vas a reinar. Cuando dice que fortaleció su mano en Dios, es decir, que él oró a Dios. Jonatán oró a Dios por David, estuvo en todo momento de parte de David, y luego le dice: tú reinarás. Con esto lo está apoyando también en lo físico, en lo material. Luego Jonatán renovó su pacto. El pacto de amistad que habían hecho ellos no fue de una sola vez, sino que esta es la segunda ocasión en que Jonatán renueva ese pacto de amistad, de sinceridad, en señal de lealtad, en señal de compañerismo, que es lo que todos necesitamos. Nosotros necesitamos de que nuestra amistad sea siempre renovada, de que siempre nos hagamos acuerdo, que nos recordemos de los momentos en que más nos necesitamos para estar ahí, para ayudarnos y apoyarnos. Esto es importante en la amistad, como también en el matrimonio. En el matrimonio, los cónyuges deben de siempre estarse recordando el amor y el respeto, porque eso es importante, eso nos da seguridad, nos da tranquilidad. Nosotros también, como cristianos, debemos de renovar nuestro pacto de amistad, nuestro pacto de lealtad. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Y debemos de hacerlo con frecuencia. Todos los días, al despertarnos en la mañana: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios. ¿Qué debo de hacer hoy? Así como David consultaba a Dios constantemente, ¿qué debía de hacer? ¿Debo de atacar? ¿Debo de quedarme? ¿Van a venir a verme? Siempre estaba en constante comunicación con Dios. Y así es como nosotros debemos de ser también, constante comunicación. Jesús es el mejor amigo. Si vemos nosotros y copiamos la manera como Jesús obró con referencia a su Padre, a Dios, nosotros debemos aprender mucho. Mira lo que dice en Juan 15:13. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién hace esto? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas por los que decimos que son nuestros amigos? Primero estamos buscando a ver si ha hecho bien por mí, a ver qué está haciendo y cómo le va, para apoyarlo quizás moralmente, pero dar la vida, ninguno. Jesús dio su vida por nosotros, Él es nuestro mejor amigo. Ahora Él dice: si queréis ser mis amigos, haced mi voluntad, que hagamos, que cumplamos con sus mandamientos. Y eso es para Él demostrarle nuestra amistad. Versículos 19 al 29. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Escuchen esto. Es un poco cómico, ¿verdad? Todavía él piensa que Dios se lo está entregando a David, que es el ungido de Dios. El 22 dice: y pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es, ¿qué dice? Astuto en gran manera. Él le llama astucia a la protección que Dios le daba. La sabiduría que tenía David no era astucia, era el consejo de Dios. Pero Saúl lo veía como que era astucia de David. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los lugares de Judá, los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaba en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, pues los filisteos, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalekot, que eso quiere decir peña de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Ah, qué interesante está esta porción de la escritura, ¿verdad? Tiene muchas cosas importantes de estudiar, de saber nosotros. Al enterarse David de la traición que tramaban contra él los de Zif, David huyó al desierto de Maón. Por este tiempo, David escribió, según se lee el Salmo 54, David tiene que haber escrito ese Salmo por este tiempo más o menos. Vamos a leerlo. El Salmo 54. Es precioso este libro, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, porque vemos de dónde salen los Salmos. ¿Cuál es la inspiración? ¿Por qué es que David habla de tal manera con esa inspiración? Es porque lo estaba viviendo. Y así nosotros también, cuando estemos en circunstancias difíciles, de lo más profundo del corazón, de nuestras entrañas, van a salir palabras de confianza hacia Dios. Señor, tú eres mi roca. No es que estamos copiando las palabras de David. No va a ser una repetición. Ah, voy a orar el Salmo 54 y tomarlo como oración. Ya no. Si repetimos las palabras del Salmo 54, será sintiéndolo en carne propia también, por la circunstancia que estemos pasando. Mira lo que dice: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el alma a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David logró ver la ruina de los que lo perseguían, porque Dios estaba con él. Dios es fiel, hermanos, y si nosotros hacemos su voluntad, Él nos va a proteger en todo momento. Esa es una promesa de Él. Buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios en su creatividad, y cuando digo creatividad, no digo únicamente por usar ese término, es porque vemos en todo lo que hay, ¿quién lo ha hecho? Dios es el creador. ¿Qué creatividad es esa? Cuando nosotros tomamos nada más que una clase de insectos, las orugas, por ejemplo, ¿cuántas clases de orugas hay? ¿Cuántos colores hay? Tomemos un ave, cualquier ave que ustedes quieran, de esa misma clase de ave hay muchas de distintos colores. Los loros, por ejemplo, en la selva del Amazonas hay unos loros que tienen unas plumas bien largas con diferentes colores. De esos hay de diferentes clases. Eso es creatividad. Y Dios usa su creatividad. Dios usa su creatividad para sustentarnos. Todo lo que hace Dios por nosotros es porque Él es creativo. ¿Cuántas veces ustedes han pensado, Señor, o le han pedido a Dios y le han dicho, Señor, yo quiero tal cosa? Y nosotros estamos pensando en qué forma Dios nos los va a dar o cómo queremos que Él nos dé algo. Y Dios dice, no, no, eso es muy sencillo, yo lo voy a hacer diferente. Y cuando Dios provee de una manera completamente que nosotros ni sabemos que pudiera haber sido así, decimos, gracias Señor. Y Él se manifiesta de esa manera para que entendamos que Él es Dios, que Él es creativo. Dios en su creatividad tiene infinidad de métodos para proteger a su gente. Y vemos cómo Dios protegió a David de la mano de Saúl. Dice que por un lado del monte iba Saúl con su ejército experimentado, y por el otro lado del monte iba David. Y llegó el momento en que los soldados de Saúl lo tenían ya acorralado. Ya estaba perdido David. Pero en eso vino alguien a darle el mensaje a Saúl de que los filisteos iban a atacar al país, y eso lo distrajo. Así que no vamos a decir, oh, pero qué casualidad, me salvó la suerte. No, fue Dios que provocó todo esto, en la creatividad de Dios para proteger a su siervo David. Dice, la irrupción que había hecho los filisteos en el país fue lo que hizo que Saúl se desviara y se fuera y lo dejara tranquilo a David. Años después, vemos que otro Saúl, también perseguidor, era acercado, en vez de ser alejado como Saúl, el rey, que Dios lo alejó para salvar a su siervo David. Ahora vamos a ver, años después, en el Nuevo Testamento, a otro Saúl que Dios más bien acercó a su pueblo para salvarlo. ¿De quién estoy hablando? De Saúl, el que más adelante se llamó Pablo. Cuando él iba en el camino a Damasco, ¿qué era lo que estaba haciendo Saúl? Dice que iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Lo mismo que estaba haciendo Saúl el rey, que también iba respirando amenazas y muerte contra David. Pero a este Saúl Dios lo desvió y lo apartó. Pero a este otro Saúl, ¿qué hizo Dios? Más bien lo acercó, lo salvó y lo usó como instrumento. ¿Se dan cuenta de la creatividad de Dios? ¿Cómo Dios puede hacer las cosas como Él quiere? David dice en el Salmo 3, abran sus Biblias en el Salmo 3, versículos 6 al 8, dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Miren estas palabras de confianza que tiene David. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué inspiración tan bella, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros tener temor de nuestros enemigos cuando tenemos un Dios poderoso, un Dios que es creativo para salvarnos y defendernos en todo momento? David confió en Dios porque llegó a conocer y a experimentar su poder. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Tenemos que llegar a ese conocimiento que David tuvo de Dios, y por eso es que él confiaba. Y nosotros podemos obtener ese conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Esa fe que tenía David la tuvo porque él estaba en constante comunicación con Dios. Como ya hemos visto, ¿verdad? Siempre estaba orando a Dios, pidiéndole consejo. Y como Dios, en su fidelidad, siempre cumplía, David no tuvo nunca motivo para decir: oh, a lo mejor Dios está muy ocupado en Saturno haciendo algo por allá. Mucha gente piensa que Dios está muy ocupado en otras partes del universo, y que ¿para qué le voy a pedir algo? Está muy ocupado. O a lo mejor lo que le voy a pedir es tan pequeño que Dios no se va a preocupar. Cuando Dios quiere que nosotros le pidamos todo, y que seamos específicos. Cuando yo le pido algo a Dios, yo soy bien específico. Señor, lo quiero que sea número 41, que sea color negro, que sea piel de ternera, que tenga una suela muy buena, que tenga cordones buenos, y Señor, que no me cueste mucho. Y el Señor lo provee, pero con las características que yo estoy buscando. Y Señor, también, por favor, que sea un doble ancho para que no me dañe los callos. ¿Quién cree que le estoy pidiendo al Señor? Un par de zapatos, hermanos. ¿Quién quiere caminar con un par de zapatos apretados? ¿Verdad que nadie? Especialmente si tienes dos callos que te duelen. Pues yo soy específico en todo. Señor, que sea de esta manera. Y el Señor lo da. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que ser fieles. Y me falta fidelidad. Capítulo 24, veamos. Saúl resultó ser el cazador casado. ¿Verdad que hay un dicho que dice así? Cazador casado. Saúl buscaba a David para matarlo, pero sin darse cuenta, él mismo se entregó en las manos de David. Miren, vamos a leer, versículos del 1 al 8. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: «¡Mi señor, el rey!». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Tremendo, David. ¿Verdad que esta es una historia preciosa? ¿Ah? Bien, ¿qué pasa aquí? ¿Quién estaba cazando a quién? Saúl estaba cazando, buscando matar a David. Pero vemos que Saúl, él mismo con sus propios piececitos, se metió en la cueva a donde estaba David acampando. Y dice que entró para cubrir sus pies. ¿Qué creen ustedes que es eso? Esta es una expresión hebrea. Cubrir sus pies, no crean que quiere decir, bueno, da a entender como que uno quiere taparse los pies y pegarse una siesta. No es una siesta. Es cuando la persona quería ir a hacer sus necesidades. Se quitaba el manto exterior, tenían dos mantos, y el manto interior, al acuclillarse para ir a hacer su necesidad, el manto cubría los pies, y por eso le llamaban cubrirse los pies. ¿Se ha entendido ahora? Pues yo también en un tiempo pensaba que le entraba a dormir, a tomarse la siesta, ¿no? Pero no era así. Entonces vemos que Saúl, sin darse cuenta, él se pone a la disposición de David. No cabe la menor duda, hermanos, de que Dios tiene un alto, muy alto sentido del humor. Porque esto tiene su humor, ¿verdad? Saúl, el cazador, estaba siendo cazado. Esto debe de haber sido muy vergonzoso y humillante para el rey Saúl. Porque imagínense ustedes con esa furia, esa ira que tenía, y que ahora se vea humillado de que David le había cortado el borde de su capa. Era muy humillante. En aquellos tiempos los pastores de las ovejas buscaban cuevas. Al mediodía, cuando el sol estaba más fuerte, buscaban cuevas para meter a sus rebaños, para que descansen y que no les les mate el sol, el calor. Pues en una de esas cuevas es que Saúl se metió. Pero ahí estaba ya de antemano David. Y eran cuevas grandes. Muchas de ellas, aparte de que eran grandes por naturaleza, los pastores las hacían más grandes todavía para que entren todos sus rebaños. Y tenían sus recovecos y sus piedras. Y en esas piedras, en esos recovecos, es que se escondió David con su gente cuando estuvo ahí el rey. ¿Están conmigo todavía, hermanitos? Muy bien. David hizo mal, por lo visto, porque él dice que se sintió mal. Aquí dicen se sintió cargado. ¿Esa es una expresión de aquí? Se sintió cargado, se sintió mal porque había cortado el borde del manto del rey. En ese tiempo el manto era considerado como parte del cuerpo de la persona. Y al haber cortado el borde del manto, se consideraba como que se hubiera lastimado el cuerpo del rey. Por eso es que se sintió turbado y dijo: yo no debo de poner las manos en el rey. Ahora, los hombres que estaban con David, que también tenían algo que decir, porque también ellos estaban siendo perseguidos. Es que Saúl no venía solo a matar a David, venía a matar a David y a los que andaban con él. Por eso ellos, en defensa propia, querían que David les dé la orden para matarlos, pero David tuvo que, con palabras, dice, convencerlos para que no le hagan nada al rey. Tiene que haber sido un episodio bastante interesante, ¿verdad? Versículos 9 al 15, veamos. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en tu mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Qué palabras tan lindas, ¿no? ¿A quién persigues? ¿A un perro? ¿A una pulga? Así se veía él, imagínate, con soldados experimentados, 3,000 de los mejores soldados, y él andaba con 600, pero el primero tenía 400, pero después de que defendió a Seila, se le unieron 200 más, y entonces ahora andaba con 600 hombres con los que él se defendía. David tenía mucho respeto hacia Saúl, no solo por ser el rey, pero también por ser su suegro. Y por eso le dijo, Padre mío, me imagino. David tenía pruebas de su sinceridad. Dice, yo soy sincero, tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. ¿Por qué le escuchas a los que te dicen que yo soy malo cuando tú tienes experiencia de que no lo soy así? Pude haberte matado y no lo hice. Estas son pruebas patéticas, ¿verdad? Parece que fue una ocasión, fue la ocasión en que David escribió el Salmo 7. Y voy a leer el versículo 3 del Salmo 7, porque dice así: si he dado mal pago al que estaba en paz contigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. ¿Se dan cuenta? Que en vez de darle un mal pago, o el pago que se merecía de haberlo matado, más bien él le dio la libertad, no lo mató, siendo su enemigo. Versículos 16 al 22. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Saúl no obraba con sinceridad, porque tenía un espíritu malo dado por Jehová, por Dios. Y nosotros sabemos que los espíritus malos no hacen nada bueno. ¿Están de acuerdo? Los espíritus malos no hacen nada bueno. Lloró en señal de arrepentimiento. Yo diría de un aparente arrepentimiento, no de un arrepentimiento sincero, ya que después de poco tiempo, Saúl trató de matar nuevamente a David. En esta vez le dijo que, inclusive lo bendijo, que Dios te proteja y que todas las cosas que le dijo, porque has hecho bien, has sido más justo que mí. Cualquiera podría decir, se arrepintió, hasta lloró. Pero vemos que en el capítulo 26, versículos del 1 al 3, trata nuevamente de matarlo. Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 1 al 3, dice: vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. No es que ya lo iba a tratar bien y que todo estaba correcto, y ahora lo está tratando de matarlo nuevamente. Por eso digo que fue un aparente arrepentimiento, no fue un arrepentimiento sincero. Saúl no se había arrepentido, solo quedó convicto de su pecado. La palabra convicto quiere decir aceptar el pecado. Dice, este reo está convicto, es decir, ya aceptó y ahora lo que le falta es la sentencia. Pues Saúl quedó convicto únicamente, pero él no dio el paso del arrepentimiento. De lo contrario, no hubiera vuelto a pecar en contra de David. Su confesión, la confesión de Saúl, sirvió únicamente para establecer la justicia de David, para establecer el buen comportamiento de David, pero no sirvió para establecer el arrepentimiento de Saúl. En los altos de las sierras de Irlanda, que es a donde crían mucho los corderos, las ovejas, lo usan para la lana, el piel, el queso y tanto producto que sacan, y son tierras muy especiales porque dan una hierba muy verde, muy alimenticia, muy buena, pero son montañas y en esas montañas hay muchos abismos y peligros, pero en esos lugares es a donde alimentan a las ovejas. Los pastores en estas montañas llevan a las ovejas y tratan de cuidarlas lo mejor que pueden. Pero como hay el pasto en todas partes que crece por naturaleza, y hay ocasiones en que hay abismos hasta de 3 metros, 4 metros de profundidad, y ahí abajo hay pasto, las ovejas van, llegan al borde, y como es un pasto dulce, muy sabroso, ellas se desbordan y se tiran, y al caer se rompen las patitas, se lastiman, pero ellas siguen comiendo, y aunque hacen bulla por el dolor que les causa la quebradura de la patita, y los pastores, en vez de recogerlas inmediatamente, lo que hacen es que las dejan hasta que se llenen bien y que queden cansadas y caigan debilitadas. Porque si las van a ver en el momento que se tiran, que todavía están ágiles, por no dejarse agarrar, pueden irse al despeñadero y se van a la montaña, se desbordan y se matan. Entonces las tienen que dejar que se cansen y que coman todo lo que quieran en ese lugar, y cuando ya están exhaustas, que ya no pueden hacer más nada, ahí baja un pastor, las amarra y las suben. Algo parecido es lo que hace Dios con los hombres. Porque los hombres, cuando ven algo que les llama la atención, como a estas ovejas, el pasto, No les importa el peligro y se desbordan, y ahí es cuando caemos en pecado. Y muchas veces Dios permite que los hombres lleguen hasta lo último, que queden exhaustos, que ya no puedan moverse más, para entonces rescatarlos, porque si trata de recogerlos antes, quizás se van a alocar y van a terminar con su vida. Saúl, por lo visto, nunca se arrepintió. Llegó a estar en ese estado, podríamos decir, en un estado espiritual de coma, que ya estaba casi inconsciente, espiritualmente hablando, que las cosas buenas las veía malas y las malas las veía buenas. Lo bueno que hacía David lo veía mal, cuando era para bienestar del país. Imagínense, cuando estuvo sitiado por los filisteos y el gigante Goliat amenazando al ejército, a todo el país, y nadie era capaz de salir en defensa. El mismo rey Saúl no salió en defensa, que era el lugar de él, de salir él a defender. Y vino este pequeño pastor de 17 años, y él fue el que dio la salvación. Debería de haberlo premiado y de haber estado contento de que haya un valiente, por lo menos un valiente, que sacó la cara por Israel. Pero no, lo vio mal, porque tuvo el pecado de la envidia. Entonces vemos que Saúl nunca se arrepintió. Él solo reconoció su maldad y volvió a repetir su pecado. El hijo pródigo, en cambio, si ustedes están familiarizados con la historia del hijo pródigo, que después de que se llevó la mitad de la fortuna del padre, la gastó, dice que luego hubo hambre en el país donde él estaba, en el lugar donde él andaba, y no había ni trabajo, y el único trabajo que encontró fue el de cuidar los cerdos ibéricos, porque dice que comían bellotas, y yo digo que eran ibéricos, pero eso era por allá, y porque me gusta. Y cuando él vio la situación calamitosa en que vivía, en la desgracia en que había caído, y reconoció que en la casa de su padre los siervos de su padre vivían mejor, reconoció que estaba mal, que había ofendido a Dios y a su padre. Él no se quedó simplemente con el reconocimiento, oh sí, yo he cometido pecado, y se quedó ahí. ¿Qué fue lo que hizo? Inmediatamente se puso en pie, y tiene que haber estado débil, no le importó, mal vestido, sudoroso, maloliente, no le importó, empezó a caminar y llegó hasta su padre. Eso es arrepentimiento. Saúl no hizo esto. Saúl, hasta el día de su muerte, murió odiando a David. Así es que podemos nosotros pensar que Saúl no se arrepintió. Mi oración es, en esta noche, de que nosotros no permitamos de que el pecado crezca en nuestros corazones. Y si llegáremos a pecar, que busquemos el perdón de Dios en un perfecto arrepentimiento, es decir, en buscar no hacer lo mismo nuevamente. Oremos al Señor y pidámosle que sea su Espíritu Santo el que repose en nosotros, y no un espíritu malo de parte de Jehová. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por estas historias, por estos libros que, por la vida de estos hombres que nos dan ejemplo, tanto de cosas buenas como de cosas malas, porque tú no ocultas nada. Señor, si fuese de escribir un libro de nuestras vidas, nosotros queremos que se vean muchas páginas de historias buenas, muchas páginas que digan historias en que nosotros hemos buscado siempre el amparo de Jehová, tu amparo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.